El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Buenos días, son las 10 de la mañana con un minuto. Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo, cuando hay 18 grados con 7 en la región metropolitana, 27 grados en la máxima esperada para este martes 3 de diciembre, absolutamente despejado hoy y mañana, donde la mínima sería de 10 y la máxima de 26. El jueves llegarían algunas nubecitas y nos llevarían a 25 grados de máxima. Eso en el centro del país, donde está soleado, en Rancagua, en Talca, en Chillán, en Concepción, nubes para arriba, nubes para abajo. Saludamos a toda la gente que nos escucha a esta hora en el 102.5, en el centro del país o en radio.uchile.cl, en cualquier lugar del mundo. También quienes nos están viendo a esta hora a través de nuestro canal de YouTube. Recuerden que todas y cada una de las entrevistas que hacemos en Semáforo y también en los noticieros, y también en Ágora Deportes, también en Política en Vivo, están disponibles para ustedes a través de nuestro canal de YouTube. Y también están todos los programas en la sección Vuelva a Escuchar de radio.uchile.cl. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos una entrevista con María Paz Rodríguez, magíster en literatura hispanoamericana, fundadora de Neón Ediciones y escritora. Tengo acá en mi mano su más reciente libro, Arca, que fue publicado por Tusquets Planeta y que es una muy interesante historia sobre vínculos, ballenas y crisis varias. Vamos a estar hablando con María Paz Rodríguez respecto a eso y también vamos a estar conversando con Francesca Ancarola a propósito de que este jueves está celebrando sus 40 años de música con un concierto acá en Sala Máster. Ya está todo vendido, así que no es como para promocionar que compren las entradas, porque ya está todo vendido, pero sí para invitarlos a que escuchen el concierto, que se va a transmitir, por supuesto, a través de radio.uchile.cl y el 102.5, y también para conversar con Francesca sobre estos 40 años, cómo está preparando ese setlist, qué ha aprendido respecto a recaminar, podríamos decir, ¿cierto? Recorrer lo que ha sido su discografía. Así que se viene esa conversación, pero antes se viene música. Esto necesitamos a esta hora de la mañana. Sí, yo me tomé uno antes de venir, pero igual me tomaría otro ahora. Café con leche es lo que nos trae Ángel Parra Trío. Si tuviera que hacer un recuento, sería: ella la buscó hasta desaparecer de su vida. La buscó porque ya no podía con su propia horizontalidad y luego escribió una novela totalmente fuera de lugar para alguien que apenas conocía. ¿Eso es el arte? ¿Es locura? ¿O una mezcla de todas las anteriores? Ejercicio galopante de asomarse por una mirilla y ver el universo completo en tu corazón amarrado. La felicidad se desprende de cada letra escrita y mis huesos ahora cantan de nuevo. El yo se me escapa y somos solo un tú enorme y torpe que se mueve en la pieza oscura llena de espejos. Termino estos apuntes sin antes ni después. Necesito verte y explicarte cómo sigue la historia. Una novela sobre las ballenas, te expliqué una vez. Pero que se hace una novela sobre algo que nos fue transformando, anoto. Esas son las escrituras, no de la narradora de la novela, que está como afuera, un narrador testigo, ¿no? De la vida de estos cuatro hermanos, son dos pares de hermanos, a los que vamos conociendo en Arca, de María Paz Rodríguez, y lo que escuchamos es la voz de Alia, de una de ellas que es periodista, es escritora, se enamora perdidamente de Laura y se pierde mucho ahí. Y esto es parte de, ¿no? María Paz Rodríguez, autora de Arca, editora de la fantástica Neón Ediciones, que les invito siempre que conozcan, está con nosotros. ¿Cómo estás, María Paz?
Muy, muy honrada de estar aquí. Me encanta este programa, soy fan tuya, Antonella, así que feliz de que me hayan invitado. Feliz de estar aquí conversando.
Esta era una conversación ampliamente esperada porque este libro me llegó en su momento. Se salió hace como 3 meses, ¿no?
Salió, claro, en agosto.
Y lo teníamos ahí, yo le contaba a la María Paz que llegan tantos libros y nosotros tratamos y con Tania de meterlos todos los que podemos, pero hay algunos que se nos van quedando. Y este además yo tenía muchas ganas de leerlo porque también tengo mucho cariño y respeto por el trabajo de María Paz y mucha curiosidad respecto a Arca y a este... Es difícil de explicar de qué se trata Arca. Yo pensaba en eso, ¿no? Voy a tratar de hacer el resumen. El contexto es que 3 de estos 4 hermanos se conocen o están trabajando vinculados a Arca, que es una ONG que trabaja en la investigación respecto a la muerte de las ballenas. Entonces están en modo salvemos a las ballenas, pero más que en el activismo tipo Greenpeace, están como en la investigación.
Sí.
Así que ¿por qué se están muriendo las ballenas? ¿No? Y en eso están.
Sí.
Y en eso se cruzan y se conocen. Y los 4 personajes están en crisis en lugares muy distintos. Entonces, Alia era una periodista muy reconocida en su medio, en algún momento lo abandona todo y se mete a trabajar en esta ONG con su hermano Lucas, que también, él sigue, yo creo que él es el que está más en crisis, además hombre heterosis, ultra crisis, abandonador de su hija, ¿cierto? Y muy abandonado de sí mismo también.
Sí.
Y por otro lado están las otras 2 hermanas que son Laura, que se transforma en el eje romántico de Lucas y... Estoy haciendo más spoiler, pero esto pasa como a la mitad del libro. De Lucas... Y uno lo ve
no
igual
importa, venir. Si realmente no se trata tanto de eso.
Claro, estoy tratando de explicar más o menos el mapa para que la gente entienda nuestra conversación, ¿no? Se transforma como el eje romántico de tanto de Alia como de Lucas y Camila, que es la hermana de Laura, que ambas tienen un papá alcohólico y que termina siendo muy violento y una mamá bastante abandonadora también en su depresión.
Sí.
También Camila, que es como la mujer que se supone que está organizada porque es psicóloga, tiene un marido, tiene 2 hijas, pero tiene la panza escoba. Entonces...
La peor.
María Paz. Claro, la que parece que tiene toda la Desperate Housewife ahí a todo color. Entonces, hablemos de escoger meterte en este mundo de vínculos y crisis de personajes adultos, además, porque ninguno de estos adolescentes son todos... gente grande,
sí,
pero que no...
Pero no parecen.
Pero están haciéndose muchas preguntas respecto a hasta dónde las decisiones que tomaron y las que no tomaron.
Sí, tal cual, sí. Mira, la verdad es que, bueno, primero que nada, de nuevo, gracias por haberme invitado y por haberme leído, Antonella, un honor. Yo creo que llevo un buen rato en mis libros investigando el tema de los vínculos familiares, per se, como eje literario, como tema emocional que me interesa un montón desarrollar dentro de cada uno de mis textos, sobre todo pensando en el vínculo femenino, ¿ya? Vínculo hija-padre, hija-madre, madre, o sea, toda esa vinculación me parece que es
hermanas.
Super, hermanas, me parece que es tremendamente compleja. Entonces, Arca se dio... Como un poco un estudio, una cosa media laboratorio que se fue dando en su escritura, de cómo las marcas, los traumas del pasado en la infancia y en la juventud generan adultos con todos estos problemas que van a salir digamos que se van a proyectar al tiempo, que es una cadena que se repite y que el patrón, digamos, no se rompe. Entonces, en ese encuentro de estos personajes, de alguna manera todos estos fantasmas salen. Y eso es lo que yo quería problematizar. ¿Cómo al final no hay libertad hasta que uno hace el corte? Uh-huh. Y eso es como un poco lo que pasa al arca, y quizás de eso quizás se trata. Es como esta adultez que viene muy determinada por los fantasmas, etcétera, y que luego de pronto, ya sea por el deseo, ya sea por el arte, ya sea por se libera algo. Se libera lo que estaba ahí condensado, lo que estaba cristalizado. Entonces, por eso los personajes son, digamos, son tan raros. Eso me han dicho mucho, como no entiendo, pero él es hétero, pero ella es lesbiana, y de pronto, ¿por qué?
Yo no siento que sean raros.
Bueno,
a lo mejor es una.
Es que claro, yo creo que en el fondo.
¿Qué es lo normal?
Exacto, es que eso es. Me preguntaban mucho, ponte tú en el caso de Lucas y Laura, uh-huh. que no se entiende ese vínculo. A mí me hace todo el sentido, yo
es
creo que...
Están más solos que un dedo,
¿eh? Además, yo creo que el deseo en sí es contradictorio, es pura uh-huh. contradicción. Entonces, de alguna manera, yo quería problematizar eso, de cuán inconscientes somos y cuán inconscientes vivimos respecto a aquello que nos habita y que viene de otra parte, que viene finalmente del pasado, de la infancia, de la juventud, y cómo eso sale. En el caso de Camila es muy claro igual. Uh-huh. Pero cada uno de estos personajes viene de ahí.
Sí, a mí lo que me parece interesante es... la idea de personajes en huida.
Sí.
Esa es mi impresión, ¿no? Sí, porque sí. Ellos se demoran mucho rato en llegar a hacerse cargo y decir, ya, a ver, espérate, ¿pero por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo, no? Sí. Entonces también ese vínculo muy raro y muy como urgente y sí. muy de cuerpo que tienen entre Laura y Luca también tiene que ver con una huida. El otro no como un lugar de llegada, sino sí. como un medio para
un
escapar.
Escape.
Mm. Sí. Y todo esto en medio de la crisis climática.
Sí.
Y en medo de la muerte de
la
ballenas, a propósito del cambio climático, ¿cierto? De las mareas rojas, de la toxicidad que empiezan a tener las algas, con el aumento de la temperatura del mar, etcétera. Entonces, hablemos de ese paralelo, porque sí. podrías haber escrito, poner estos cuatro hermanos en cualquier contexto,
la ciudad, como...
pero escogiste ese.
Sí, sí. Mira, la verdad es que yo hace mucho rato que cruzaste este tema de las ballenas 6 en el sur, uh-huh. por un tema que pasó en 2015... Que hubo una investigación que terminó muy misteriosamente, digamos, y que hubieron muchas teorías respecto a por qué murieron 300 ballenas 6. Esto fue real. Y no se determinó ni una causa concreta, habían un montón de hipótesis, pero no había nada, y eso aparece un poco en el libro. Entonces me parecía interesante esta idea como de la extinción y el sur como un lugar muy virgen, por una parte, pero también muy usado en términos de lo que está pasando con la industria salmonera, con lo que está pasando con las mareas rojas, con todo eso. Y estos personajes que son un poco unos parias, ¿verdad? Que no calzan en el contexto social, familiar, que ni uno de ellos tiene como un hogar, ¿verdad? Son todos bastante solitarios y de pronto se encuentran en eso, en esa rareza y tengo tanta edad y parto a investigar ballena y parto a salvar el mundo. Es como
yo pensaba eso, porque sí. si uno hubiera agarrado la lupa en ese barco donde van
sí.
a hacer la investigación y lo hubieras puesto sobre cualquiera de los otros personajes, en algún momento te detienes un poco en la investigadora inglesa que
sí.
llega y se queda, pero si tú te hubieras detenido en el jefe, en esa periodista grande
sí.
que va también, etcétera, uno diría cualquiera de ellos, ¿no?
Sí.
Y ahí quería preguntarte, María Paz, respecto a como el panorama de época, porque o quizás son las conversaciones que estoy proyectando. Yo he hablado mucho con mis amigas respecto a esto últimamente, de el mundo que nos tocó habitar vincularmente.
Sí.
Y claro, uno puede pensar, ninguno de estos personajes tiene hogar, pero no sé, nuestras abuelas eran las hadas del hogar.
Claro.
Y eso era todo lo que podían ser.
Absolutamente.
Excepto mujeres muy excepcionales, que por supuesto las hubo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero era como el mandato era estar en la casa, esperar al marido, aunque el marido tuviera amantes, abandonar, etc.
Sí,
pero ese
sí,
era el lugar, criar.
Sí, sí.
Luego nuestras madres, que se liberaron bastante, pero... pero les tocó ser superwoman. O sea, acarrear al marido y a los hijos, y al mismo tiempo trabajar, y al mismo tiempo... Y luego nosotras, que somos una generación de mujeres que nos independizamos, diríamos, de la idea del hogar o del marido, incluso aquellas que crían, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero que también vincularmente estamos desafiadas por esta crisis del orden doméstico que nos tocó, ¿no?
Sí, absolutamente.
O que creamos también.
Sí, absolutamente. Y creo que también somos una generación bisagra en ese sentido, porque igual tenemos una pequeña pata en ese otro lado, madres, quizás, claro. Y la nueva generación que yo, que es un poco lo que aparece en Arca, que es como, y que a mí me parece muy fascinante.
Ellos están en sus
30. Ellos están en sus 30, sí, sí. Y me parece muy fascinante como esto que está pasando. Estas, por ejemplo, como identidades sexuales líquidas, que es un concepto muy que se maneja mucho, que es como no tener que definirme desde claro. un solo desde una sola identidad, no tener que calzar, no tener que casarme, no tener que a lo mejor ser madre o padre o lo que sea,
o tener un trabajo para toda la
o
vida,
exacto, hacer algo que realmente me parezca como que tenga un sentido, por ejemplo, como ni uno de estos personajes está en el sistema, realmente, en el sistema que conocemos nosotras. Entonces, me parecía interesante trabajar como con esa generación, ese mundo, tanto en la ciudad, y estoy pensando el centro, estoy pensando este centro lleno de inmigración, ¿verdad? Lleno de estos jóvenes, que a mí, bueno, no sé, a mí me toca mucho atender en ferias del libro, Antonella. Uh-huh. Entonces, yo me siento a observar, ¿cachai?
El mundo de la tribu urbana.
El mundo de la tribu urbana, que es como un deleite para mí. Entonces, quería ser parte de eso, este libro. Y por otra parte, también que ese mandato igual está. O sea, igual está. Y lo vemos en el caso de Camila. Camila es alguien que cumplió todas las reglas, que quiso hacerlo bien, que no se salió de la fila, que... Y así todo igual se desarma. La adultez es compleja en eso. Es como sí. igual nos gana la mano.
Ahora, quizás eso es lo interesante, ¿no? Porque cuando tú dices, igual tenemos una pata en la generación anterior, yo creo que tenemos una pata todavía en la idealización y el mandato.
Absolutamente.
De que, pucha, fallé porque no tuve esa familia,
sí,
¿no?
Sí.
O fallé porque no soy esa persona que se supone que debería haber sido. Entonces hay una culpa, le pasa a ellas con su papá.
Sí, claro.
Y con su mamá, y son los dos muy abandonadores a su modo,
claro.
¿no? Negligentes.
Sí,
o sea,
sí.
Vamos a irnos enterando claro, la novela, sí, los sí, niveles sí. de negligencia sí, de sí. los papás. Y claro, y está al mismo tiempo esta culpa de no encajo porque efectivamente existe un encaje, ¿no?
O sea...
Está claro. muy claro cuál es el estándar y yo no estoy llegando al estándar.
Absolutamente. Y puedo inventar un estándar, que también es la otra parte. Que...
Pero eso yo siento que es lo que están haciendo las nuevas generaciones.
Exactamente. O sea, generar familias, generar tribu desde... lo que me hace sentido desde la conexión, desde, en este caso, desde el arte, desde esta sensibilidad respecto al medio, respecto a, no sé, en el caso de Arca, las ballenas, como que al final eso es lo que mueve a estos personajes, y creo que el encuentro ahí, si bien es muy emocional, pero está muy ligado a sus heridas, está uh-huh. muy ligado a la carencia, está muy ligado a esa cosa misteriosa que es el deseo, porque al final Laura... si bien, claro, es el objeto que ambos aman, pero es otra cosa más también,
sí.
¿verdad? Es algo más que tampoco es definible y que siempre está en fuga. Entonces,
es que yo creo que ese es el atractivo.
Es que, exacto, exacto. Porque no es tan real tampoco.
Porque es pura proyección.
Exacto.
Y además cuando estás amando desde la herida, no estás viendo al otro.
Absolutamente, es un espejo.
Claro, entonces claro. estás buscando lo que el otro puede sanar, es como lo que leí de este texto de Alia, ¿no?
Claro.
O sea, como estás buscando al otro, y ella, y es muy bonito lo que tú escribes respecto al Damon entre ellas, ¿no?
Sí, sí.
Que ella no la busca, o sea, busca a Laura, pero no busca a Laura porque quiere estar con Laura, busca aquello que aparece cuando ellas están juntas.
Absolutamente. ¿Y qué es esa cosa tan terrible de este romanticismo explosivo, ¿verdad? Que ese deseo, esa como ensoñación... que yo la ligo mucho al arte, la
¿sí?
ligo mucho a la escritura, la ligo mucho como a cuando uno está en un estado creativo, esa pulsión creo que te la da eso, o sea, como esa sensación de decir, ya, es como una versión de uno mismo que, no sé, que es como superior en cierta forma, no sé si superior es la palabra, pero...
Pero es muy emocionante.
Es muy, exacto.
Es como
muy
esta frase, ¿no? De que cuando uno se enamora ve el mundo a colores.
Sí, pero es que eso es.
Y por eso hay tanta gente que le gusta ese momento.
Sí.
El enamoramiento más que el como, ok, luego sí. ya. Y después de que se
y
acaba la serotonina, ¿qué hacemos, no?
Y después todo muere.
Bueno, estamos conversando con María Paz Rodríguez a propósito de su más reciente libro, Arca. Y como decíamos, este libro salió en agosto y por lo tanto ya ha tenido lectura, ya ha tenido feedback y quería preguntarte en ese sentido, María Paz, para terminar, ¿qué es lo que a ti más te ha sorprendido del retorno que te han dado los lectores y lectoras de Arca?
Mira, es que hay de todo. Yo creo que claro, que es un libro que igual tiene su rareza, ¿ya? A diferencia quizás de mis otros libros, que son quizás un poquito más clásicos en términos de estructura, a lo mejor, o de tipo de personaje. Pero he llegado bien, o sea, como que... me han dicho mucho que pensaban que iban a leer un libro y leyeron otro libro. Uh-huh. Que pensaron que era un libro de ballenas, pero que resulta que era muchísimo más denso, muchísimo más existencial, por decirte, sí. O qué sé yo, filosófico, lo que sea, que esta idea de la novela, de las ballenas, que es un poco como se vendió, ¿cachai? Claro. Entonces,
la portada está preciosa, hay que decir.
Gracias.
Amo la portada.
Sí, la verdad es que el equipo Planeta se pasaron.
Bueno, hay que decir, y para cerrar también, publicar en tus kits no es obvio, y en los últimos años son dos o tres autoras chilenas que han logrado entrar a la colección Tusquets, que aunque hoy día sea del conglomerado Planeta, sigue siendo una editorial de altísimo prestigio.
Sí.
¿Cómo sientes tú también ese reconocimiento?
Mira, yo estoy... estoy contenta, sí, pero más que eso, Antonella, estoy muy contenta de haber trabajado con la editora que trabajé.
¿Quién es?
Para mandarle un beso. Josefina Lemparte, seca. la verdad es que... ella fue un tremendo impulso para este libro porque ella fue una parte creativa, me hizo ver cosas en un momento muy enredado de su escritura y fue muy un faro dentro de...
Un faro para que la ballena no se perdiera.
Exacto, la ballena estaba varada, así que para sacar a la ballena de la playa. Y entonces valoro eso, yo creo que el trabajo con los editores, con las editoras, es tan importante y no se habla nada de eso.
Por eso queríamos nombrarla.
¿Cachai? Claro. Para mí la José está en este libro, se lo voy a agradecer siempre. Me encanta el sello Tusquets, me siento muy honrada de estar ahí, pero la verdad es que el trabajo más bonito fue haber hecho esto con ella.
Bueno, yo les voy a dejar recomendado Arca. Esto es como súper mi galletita igual, porque es como, pienso en, a mí las obras. Ayer vi la de Almodóvar.
¿Qué tal?
Hermosa.
Ya no, ya.
Está en La Habitación de al Lado con Julianne Moore y Tilda Swinton se estrena el jueves. Está hermosa. La primera película de Almodóvar en inglés. Sí. Bueno, pero ¿por qué me acordé de eso? Porque a mí me pasa como lectora, como espectadora, que a mí lo que me moviliza es la vulnerabilidad de los personajes. Y esto es eso, ¿no? Es ver cómo estos cuatro personajes se pierden, se encuentran, se vuelven a perder y ahí van buscándose. Y eso también hace que uno se sienta un poco menos sola. Yo creo que
bueno.
Parte de lo que necesitamos en este tiempo. Así que les dejamos recomendado Arca, de María Paz Rodríguez, que nos ha acompañado esta mañana. Gracias, María Paz.
Gracias a ustedes. Gracias por escucharme, invitarme.
Todo. Vamos a la pausa y regresamos.
A veces voy detrás y me ganará el ritmo en competir sin reparar en el camino que se va, que no volverá.
Cada semana te invitamos a un viaje por el fascinante mundo de las artes y la cultura con el Boletín Creativo de ICREA. No te pierdas las noticias más importantes en pocos minutos, todos los jueves a las 15 horas y sábados a las 10 horas. Un programa de Radio Universidad de Chile y la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile. Escúchanos y sé parte de nuestra comunidad creativa.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta. Luego de una carrera de 20 años como primera voz, compositor y guitarrista de bandas como Juana Fe, La Flor del Recuerdo y Alevare Tango, el versátil músico chileno Pablo Moraga lanza su carrera solista con un disco de corte folclórico en guitarra traspuesta campesina chilena y poesía popular. Pablo Moraga en Sala Máster, martes 3 de diciembre. Más información en www.salamaster.cl. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Soy César Abuey y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por siempre. Radio Universidad de Chile.
Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental.
Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación, cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile.
Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. En el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Cada vez que estés desnuda, partir mi danza muda. Dices que tienes miedo y de repente desapareces. Yo me quedo en silencio como tantas veces. Abre esa ventanita del corazón que estoy llorando. Yo solo quiero darte luz. Yo solo quiero darte luz.
Yo solo quiero.
Yo solo quiero.
Escuchábamos esa hermosísima versión de Darte Luz en la voz de Francesca Ancaro, la canción original de Eli Morris, que interpretó el viernes en el concierto de Pedro Aznar, donde hizo un mini teloneo. Hay que decir que nos quedamos con ganas, aunque queríamos mucho escuchar a Pedro Aznar. Eli Morris cantó solo dos canciones y partió con Darte Luz, que coreamos ahí entusiasmadamente. Y me parece que es interesante ahí la conexión entre Eli Morris, Francesca Ancarola y Pedro Aznar, porque van más o menos en la línea, ¿no? Estas músicas que vienen de raíz y que mezclan el jazz y que mezclan la nueva trova y que le dan una vuelta a todo aquello. Bueno, Francesca Ancarola se está presentando este jueves 5 de diciembre a las 19 horas en Sala Máster, celebrando 40 años de música, y están vendidas todas las entradas para ese concierto. Como saben, Sala Máster es un lujazo, y nos da la posibilidad de poder estar muy cerca de los músicos, y por lo mismo, y además de porque se transmite por la radio, también es un lugar favorito de músicas y músicos para celebrar. ¿Tenemos a la Francesca? ¿Ya? ¿Llegó? Sí, muy bien. Francesca Carola está al otro lado de nuestra línea. No sé si en el teléfono o en el Zoom. Francesca, ¿estás ahí?
Aquí estoy.
¿Cómo estás, querida? Muy buenos días.
Antonella, buenos días. Gusto de saludarla. Y nada, disculpe el atraso ahí. La conectividad a veces pide actualización.
Sí, es desafiante, es desafiante. No importa, Francesca, yo estoy muy entusiasmada de hablar contigo y también de esta celebración de tus 40 años de música. Como decía, las entradas ya están absolutamente agotadas. Yo ya tengo asegurada la mía, porque por supuesto no me voy a perder tu celebración de 40 años de música, porque es un momento histórico, ¿no? Y yo me preguntaba, mientras pensaba en esta entrevista y escuchaba tu música, Francesca, sabes que soy muy fan, en lo que te ha pasado a ti preparando este concierto, ¿no? Escogiendo las canciones que van a ser parte, tener que hacer este recorrido, revisar las canciones, ensayarlas con tus músicos. ¿Cómo ha sido este proceso para ti?
Uy, ha sido súper complejo, primero que nada, porque me cuesta mucho decidir qué cosas poner, qué cosas no poner, a quién invitar. La verdad que he tenido montones de formatos de músicos, amigos, colegas en Chile. Entonces, claro, elegirlos por un lado, también que puedan, porque eso es otra cosa. Tengo muchos colegas que han despegado así como para otros lados del mundo, con sus propios proyectos. Bueno, pero afortunadamente cuento con una iniciativa que tiene mucho que ver con mis discos. Va a estar primeramente Antonio Restucci, quien estuvo...
Ahí estamos con algunos problemas con el Zoom. Vamos a tratar de reconectar con Francesca Ancarola. Estamos conversando con ella a propósito de sus 40 años de música que va a celebrar este jueves 5 de diciembre en Sala Máster. Yo decía que ya están todas las entradas vendidas, pero recuerde que estos conciertos se transmiten a través del 102.5 y a través de radio.uchile.cl. Así que si usted nos está escuchando por ahí, recuerden que el jueves conectarse a las 20 horas. Empieza la transmisión del concierto en esta celebración de los 40 años de música de Francesca Ancarola, que a mí me encanta Francesca Ancarola. Honestamente encuentro que no me está escuchando ahora, pero yo sí les cuento a ustedes. Encuentro que es una de las voces más importantes de la música chilena. También probablemente a mí me interesa mucho por su versatilidad, ¿no? Ha hecho muchos trabajos que tienen que ver con el jazz y ha hecho otros que tienen que ver con raíz latinoamericana, y probablemente a mí los que más me gustan son los que mezclan ambos. Y ahora la tenemos de vuelta ahí en la conexión y ella nos estaba contando respecto a también la selección de músicos que la van a acompañar. Hablabas de Antonio Restucci, Francesca. ¿Por qué Antonio Restucci era importante que estuviera?
Bueno, con el Toño hemos compartido muchos años de trabajo, armando conciertos, armando sesiones de grabación. Fíjate que mi primer disco, Que el canto tiene sentido, que abre con el manifiesto del Víctor Jara, es una versión que armó el Toño. Y que de alguna manera a mí, me habilitó en las programaciones de radios. Era muy difícil como entrar, por ejemplo, a sonar en la radio sin ser un músico que tiene un sello. Uh-huh. A mí me tocó justo además un momento como bien particular en el que coincidimos así generacionalmente algunas colegas. Algunos colegas tenemos este tema de que llega el MP3, ¿no? Empieza a aflorar el streaming como medio de escucha y empieza a desplazar rápidamente todo lo que es el movimiento de las discográficas, ¿no? Muchos nos quedamos sin ser, sin tener esta posibilidad de contar con un sello detrás. Entonces yo, no sé si dentro de las primeras personas así como salías así de una escena también políticamente compleja en Chile. Entonces yo decidí publicar mi primer disco sola. Y aún así tratar de entrar en radio, qué sé yo. Entonces el manifiesto a mí del Víctor, como en esta versión del Toño, me abrió como una cancha, ¿no? Una pista para poder mostrar una música desde la autogestión, y esa es una versión del Toño. Y en lo sucesivo siempre hemos, digamos, trabajado juntos, aunque él ha ido y venido por transatlánticamente, han andado por aquí y por allá, pero justamente en este momento tocó la casualidad que andaba por Chile y yo le dije inmediatamente al Toño, y por supuesto él me dijo que sí y todo, así que vamos, él está dentro de esa banda como un invitado especial. Uh-huh. No va a estar todo el concierto, pero sí vamos a hacer algunos de nuestros más queridos sesiones de grabación, incluyen varios discos. Entonces, esa es parte de la banda. Luego está Rodrigo Galarce, que es un músico con el que también trabajé por muchos años. Si bien en este momento estoy sin formato, Antonella, estoy como un poco rearticulando para dónde seguir, uh-huh, ¿no? Mi trabajo desde el punto de vista de mostrarlo, porque estoy bastante imbuida en el estudio. No estoy viviendo en Santiago, uh-huh, viviendo en el Maule, desde donde estoy como volviendo a componer un poco más fluidamente, volviendo a replantear como por dónde seguir el camino creativo. Mucho tiempo estuve más bien cantando, haciendo como el trabajo arriba de los escenarios, que me encanta y todo, pero no primeramente fue algo así como que me llamó por el lado de la música, primeramente fue un tema más creativo. Así que, siguiendo con el formato, me fui por otro lado.
Pero voy a retomar eso, tengo preguntas respecto a eso, pero terminemos con quiénes te van a acompañar.
Ya, Bueno, también hay un músico muy queridísimo del Puerto Valparaíso que empecé a trabajar en el año 2012, cuando saqué mi disco Templanza, que es Simon Shriver, es un guitarrista maravilloso, un creador también y arreglador, que digamos yo valoro mucho dentro de lo que es la escena chilena, y que también valoro mucho el hecho que el Simón me volvió como a darme confianza de tomar la guitarra, porque según él yo toco, parece que toco más guitarra a la que creo, entonces siempre me ha animado a tocar con él la guitarra y armar como diseño así de guitarra para dos guitarras, mis temas. Así que el Simón también está. Luego hay un personaje que, si bien no entró hace tanto tiempo, digamos que primeramente fue mi profe de cajón, de percusión, y después se empezó a quedar conmigo en mis sesiones de ensayo, para conciertos, que es Luis Barrueto, un tremendo músico-compositor con un nivel de... como de, yo diría de humildad, porque yo le digo, Lucho, tú componías un montón, pero como que él siempre... está ahí muy piola, montando los trabajos de los colegas, pero es un tremendo músico y un tremendo profesor de música. Él también va a abordar la parte más de la percusión y de la parte batería del formato que hoy estamos llevando a la máster. Y también tenemos algunos invitados sorpresa, no sé, déjame igual decirte que hay, digamos, personas que... ahí después las vamos a ver en las fotos.
Bueno, yo las voy a ver ahí, porque yo estoy lista para estar ahí, para aplaudirte, Francesca Ancarola, en tus 40 años de música en Sala Máster. Y yo les recuerdo a nuestros auditores que esta entrevista no se trata solo de sacar pica respecto a quienes vamos, ya estamos listos para estar en Sala Máster, sino invitar a que todos y todas puedan conectarse a 102.5 el jueves desde las 8 o a radio.uchile.cl desde cualquier lugar del mundo y preguntarte por eso, ¿no? Por el hecho de que, por un lado, se hayan vendido tan rápido las entradas para acompañarte en esta celebración, y por otro también la posibilidad de que la gente pueda escuchar el concierto por la radio en distintos lugares del planeta.
Sí, pues sí, en realidad Radio Universidad de Chile tiene una historia muy importante en nuestro país a nivel de difundir músicas que no necesariamente están por la pista de las industrias, sino que una diversidad enorme, o sea, de la industria, fuera de la industria, en el camino de la investigación, en el camino de lanzar de repente cosas un poco más experimentales, tiene una diversidad enorme y un valor tremendo. Yo, además, mis primeras sesiones de grabación fueron en Sala Máster, cuando estudiaba composición. Me acuerdo que estaba ahí Ricardo Calvo en la sala de operaciones de...
Estamos conversando con Francesca Ancarola, ahí se nos pegó de nuevo un poco el Zoom, pero no importa. No importa, ya alcanzamos a conversar un poquito con ella para que nos contara, y nos estaba contando respecto al vínculo con Sala Máster, que como ustedes saben, es una sala que tiene muchísima, muchísima historia. Antes de que se reabriera como sala de conciertos, esto a principios de los 2000, la Sala Máster tiene una larga trayectoria previa como estudio de grabación. Entonces, casi todos los músicos chilenos, más o menos relevantes, han pasado por acá y tienen lindas memorias con Sala Máster, y por eso pasa que gente como Francesca Ancarola o este año, a ver, sóplame, Tania, los conciertos Psycho que venimos a ver con Tania, ahora viene Javiera Mena, que Tania todavía no puede superar ese concierto, se viene la Brígida Orquesta, no me perdí, me perdí, me está hablando la Tania, no entiendo qué me está diciendo. Ah, se viene Catalina y las Bordonas de Oro también. Vamos a estar conversando con ellos pronto también, porque también somos fans. Bueno, hay este vínculo, ¿cierto?, tan importante con nuestra Sala Máster. Y a mí me pasa que, como oyente, yo me he malcriado en la Sala Máster, porque estoy tan acostumbrada a escuchar estos conciertos sentada, con silencio, con todo el enfoque puesto en lo que está sucediendo en el escenario y con esta cercanía, además, con los músicos y músicas, que cuesta muchísimo después ir a escuchar a cualquier otra parte de donde hay bulla, donde hay gente conversando, hay gente moviéndose. Pero bueno, tenemos el lujo de Sala Máster, en donde está este concierto maravilloso de Francesca Ancarola, que está sucediéndose el jueves. Y como saben, ya les decía, está todo vendido, pero ustedes pueden escuchar el concierto, si viene también el concierto de Chuen Quinilo. Banda, digamos, el sábado 7, se viene Edith, que estuvo conversando más temprano con Claudio Medrano, en también Sala Máster el 11, se vienen un montón de cosas muy entretenidas para diciembre, hay muy buenos conciertos que vamos a, por supuesto, estarles informando desde acá y, por supuesto, con muchísima, muchísima atención. Uno que también, que no es en Sala Máster, pero yo creo que ya va a venir a Sala Máster a presentar esto, es Magdalena Matei, que estuvo con nosotros hace poco, con quien vamos a cerrar el programa de hoy día, aprovechando, ¿cierto?, que va a estar mañana, 4 de diciembre, en el Nescafé de las Artes, presentando su disco Instinto. Yo estoy fascinada con ese disco también. Entonces, ¿cómo que me pasa? Como que entre medio Eli Morri, Magdalena Matei, Francesca Ancarola, como están como en ese espacio, ¿no?, musical de voces femeninas poderosas, mujeres además que son compositoras increíbles, maestras, investigadoras, las tres, además, de música latinoamericana, están haciendo, están además trabajando mucho con desarrollar nuevos talentos de mujeres en la música, así que todo eso lo celebramos. Se los dejamos ahí. Yo me tengo que empezar a despedir, pero les dejo el dato de que voy a estar en Radiópolis a las 5 de la tarde conversando con Sol Márquez sobre series. Tenemos varias series muy interesantes que vamos a estar comentando, pero también voy a estar conversando con Millaray Vera y Gonzalo Yáñez, quienes se han unido en dúo para estrenar una canción que se llama Amor Fugitivo. Así que vamos a estar conversando con ellos en Radiópolis a las 5. Así que buena música también a las 5 de la tarde en Radiópolis y todo el día en Radio Universidad de Chile. Estupendos contenidos para acompañarles. Nosotros vamos despidiéndonos cuando son las 10:50. Le mandamos un beso a Francesca Ancarola porque no logramos reconectar con ella, pero la estaremos acá aplaudiendo el jueves. Nosotros nos encontramos mañana a las 10 en Semáforo. Chao.
Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.